Si el siguiente programa va a ser oído por mamertos, se recomienda la asistencia de piratas adjuntos que los vayan adoctrinando, aunque sea a patada. Radio del Plata confiesa:
la venganza será terrible.
Un ominoso charco de aguas oscurecidas para hacerlas parecer profundas. Con Alejandro Dolina, en el papel del que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Guillermo Estrolatti, como el chantajista de los baños. Gabriel Rolón, como el inocente arrepentido. Y un equipo de profesionales que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
Historias donde el fastidio vuela y el desenlace anda a pie. Producción: Daniel Narezo, Nicolás Colcatier. Operación técnica: Gastón Kelly, Claudio Esteri. Coordinación general: María Laura Franco. Y ya llegan, perseguidos por falsos acreedores y abrumados por culpas ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos con Gabriel Rolón en el último sótano del Café Tortoni, saliendo en vivo por Radio del Plata, que está en el 1030 del diario. Quiero aclarar muy especialmente nuestra total y absoluta ausencia en esta noche del Teatro Auditorium de Mar del Plata, dado que los amigos de Clarín han publicado con mucha generosidad la información de que estábamos allí esta noche. No estamos,
seguro que no estamos allá, ¿no, Alejandro?
Estoy casi seguro.
Ah, bueno.
Aunque ya le digo que en este mes no sé lo que me pesco, porque mi vida está llena de desencuentros, que espero que vayan traleando y se conviertan luego, como siempre, en un reencuentro. Creo que vamos por el buen camino. Pero no estamos, y en cierto modo lo lamentamos, ¿no? Porque nos gustaría muchísimo estar en el Teatro Auditorio de Mar del Plata, donde hemos hecho unas funciones muy, muy felices para nosotros. Pero estamos en el Café Tortoni, donde también se puede ser feliz, como lo saben más del cuatro. Vamos a hacer una proeza técnica, o intentarlo al menos, que consiste en conectar con los estudios centrales de Radio del Plata. Allí el locutor Daniel Fernández va a recitar con ademanes la lista de nuestros acreedores,
no, por favor.
Pero no, en realidad son los auspiciantes. ¡Adelante!
En Código la gente encuentra frescura, atención y los mejores precios, y porque nos conocemos desde hace mucho, usted sabe que los va a seguir encontrando siempre. Supermercado Código, lo mejor para todos.
Bueno, vamos, Rolón, a saludar gente, dale.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Carlos, a Jorge, a la familia Castillo, a mi amiga Mariana, a Lucrecia y a Carla.
Voy a dar cuenta de los numerosos correos electrónicos que nos han llegado. María Alejandra, la cordobesa desalmada, quiere que hable de Bertolt Brecht alguna vez. Podemos hacerlo, claro que sí. Ah, y menciona el libro Cultura y Contracultura de Jorge Bosch. Me alegra mucho que los cordobeses desarmados, o la cordobesita desarmada en este caso, ande frecuentando tan buena compañía. Gabriela Tisman me explica, además de enviarme saludos que retribuyo emocionado, la verdadera significación del símbolo arroba, que es no solo, como he dicho por ahí, una medida de peso, sino que tiene su historia y su interés. Martín Goroyovsky dice tener 16 años y ser de La Boca. Bueno, quiere que hablemos de la guerra del Paraguay, si se puede, que hablemos de la esposa del mariscal López. Vamos a hablar, como dice, no me figuro cómo podría usted ofender a los intolerantes.
Pero, se sabe que sí, se puede.
Sí, sí, hay gente que se ofende muy
fácilmente. Hay gente que se ofende muy fácilmente. Ana María Nogués vuelve a escribirnos en estos días. Bueno, yo no sé si me corregí, Ana, pero usted me hizo saber que durante uno de los programas de Mar del Plata, yo dije Jasón en vez de Jonás.
Sí, sí, se corrigió, se corrigió.
Creo que me corregí públicamente, pero me da tanta vergüenza que me voy a corregir de nuevo. Bueno, muchas gracias. Me da además una receta para evitar estas cosas que me pasan con la hierba y el mate, demasiado, con la hierba demasiado...
El
polvillo de la hierba, que el otro día casi me hizo romper a llorar en pleno programa, ¿recuerda usted?
Sí, señor.
Sí, sí, porque me hace llorar la hierba. Bueno, acá me da... hay que colarla, parece, o algo así, ¿eh?
Ajá.
Bueno, gracias, señora María. Parece que el marido es experto más que dice esas personas que tienen una normativa complicadísima para llevar un mate.
Sí,
sí, gente que lo agarra el mate con una mano y lo inclina y la exige que el agua esté a determinada temperatura y que pegue primero la bombilla
y que no le mueva la bombilla,
tiene que mirar para allá, cosas que lo ponen a uno muy nervioso, ciertamente. Creo que son útiles al parecer para no sufrir un ataque de llanto. Somos dos hermanos, Ignacio y Agustín, que escuchan el programa en Radio El Espectador. Esperamos, dicen, que estén en Montevideo en algún momento de este año, y así seguramente será. Gonzalo Josque, de Montevideo, tiene 8 años y escucha el programa, quiere que hablemos sobre ciencia antigua.
¡Bravo!
Bernardo Borkenstein, nuestro asiduo corresponsal en Montevideo, bueno, muchas gracias por tu comentario acerca de una antigua reflexión. La oyente Flor, muchas gracias, ¿eh? Bueno, acá desde Sauce, Canelones, Uruguay, le gusta el programa a nuestro amigo, ¿cómo se llamará? Bueno, escribe desde Sauce, Canelones, Uruguay, no firma, pero dice, ¿cómo conoce usted la playa Pascual? No sé, usted mucho Montevideo, conozco mucho Montevideo. Gabriel Sain nos vio en Mar del Plata. Bueno, quiere que hablemos de Acacor, una civilización que estuvo en el centro de América del Sur hace 16.000 años.
¿Cuánto?
16.000 años. Dice, un alemán escribió sobre esto en las crónicas de Acacor. Bueno, Emma y Novo Barí nos escribe y nos felicita. Gracias también a Luján de Flores. Bueno, dice... gracias. Ana Laura Serra. ¿Cuándo piensa venir al Real de Córdoba? Ya vamos a arreglar muy pronto, estarán arreglados todos los problemas con Córdoba. Yo creo que no estamos saliendo ahora en Córdoba. En otro caso llegaremos con la señal de Radio del Plata, la FONER.
Sí,
es lo que dice esta oyente. Pero pronto ya vamos a arreglar todos nuestros problemas con la gente del interior. Un beso grande nos manda Ro. Dice que escucha mientras su hermana duerme, entonces la hermana le grita cosas tales como reíte más bajo y así. La oyente Pía, bueno, quiere que hablemos del Marqués de Sade, Carlos Alberto Rodríguez Vallejo, muchas gracias. La oyente Marina tiene 19 años, vive en Mendoza. Bueno, estamos a punto de empezar a salir también por una radio de Mendoza en estos mismos días. Pablo de San Telmo, gracias. Rodrigo Martínez, Alejandro Luzardo, Navarra, Tilio García. Esta es gente de Montevideo, naturalmente. Tilio García, saben ustedes, es el máximo goleador del fútbol uruguayo. Y claro, esto es también sobre la polémica identificación futbolística de Carlos Gardel en Montevideo. Y aquí varios argumentos sólidos, este Rodrigo Martínez, conforme a los cuales Carril era de Nacional. Igual que Gerardo Matos Rodríguez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Rosa Luna, Francis Quiroga, y la mayoría del pueblo oriental dice Rodrigo Martínez que está desesperado por pelearse con alguien.
Sí.
Gracias también al oyente Diana Rocha, que tiene 12 años. Bueno, gracias Diana. David Sole nos regala una pequeña reflexión acerca del amor. Otro correo de Bernardo Borgenstein. Y finalmente Soledad Pertino, bailarina y reciente periodista. ¡Qué maravilla! Una periodista que sea al mismo tiempo bailarina.
Ajá.
¿Eh? Bueno, me felicita porque le han gustado los libros. Gracias.
Bueno, Alejandro, antes de dar comienzo con la reflexión, si usted me permite, voy a pasar el teléfono.
El teléfono, sí, por si alguno nos quiere llamar o algo.
Ah, bueno, el teléfono en Radio del Plata es 4778-7200.
¡Ah! Pero hasta un niño puede hacerlo.
A ver cómo era el teléfono.
4778 y otros números.
7200, Dorina. Y el que quiera enviar correspondencia tiene que hacerlo a Honduras, 5691, Capital Federal. Los correos electrónicos, como ya hemos dicho varias veces, a la dirección aledolina@yahoo.com, todo con minúscula.
Bueno, vamos a contar una pequeña anécdota de Josefina, la mujer de Napoleón. Podría titularse esto Josefina andaba con un tío. Pero hay muchas charlas que podrían titularse Josefina andaba con un tío. Así que vamos a ubicarnos en Francia en el año 1799. Napoleón no había llegado todavía a la cumbre de su poder, pero era ya comandante de los ejércitos de París. Eran los últimos meses del gobierno directorio. Por esos tiempos Napoleón regresaba de su paso por Egipto. Ya estaba casado con Josefina y luego de un gran romance con Paulina Furé. Bueno, esa es una linda historia la de Paulina Furé, pero la hemos contado. Bueno, quería volver a encontrarse con su esposa y la extrañaba con desesperación, como cualquiera que haya terminado una campaña militar en Egipto. ¿Qué es lo primero que hace alguien que ha terminado una campaña militar en Egipto? Pues extrañar a su esposa.
Uh-huh.
Y vuelve el tipo, Napoleón y cualquiera, lleno de arena y de ansias de reencontrar a su mujer. Pero durante la ausencia de Napoleón, Josefina se había conseguido un novio. El tipo se llamaba Hippolyte Sars. Y era un húsar del ejército, pero retirado, a quien se había dado de baja por traficante. Hippolyte traficaba con los proveedores de las tropas. Obtenía enormes beneficios entregando a los soldados del directorio, qué sé yo, camisas demasiado cortas, polainas estrechas, zapato de cartón. Y caballo fuera del servicio. Era un sinvergüenza, ¿no? Ahora bien, el 9 de octubre de 1799, alrededor de la medianoche, Josefina estaba acostada junto a Hippolyte. Después del encuentro amoroso, Josefina le dijo a su amante, dice, hace 7 meses que no tengo noticia de Bonaparte. Si no está ya muerto en las arenas, de poco va a servir aquí. Mi verdadero marido eres tú, dijo. Esas cosas que uno dice,
sí, en eso
es un encuentro amoroso.
Ah, sabe cómo se quiere.
Se siente repentinamente generoso. Bien. Mi verdadero marido eres tú, dijo. Debería divorciarme para casarme, dijo Josefina. La cuestión es que Josefina pasaba todos los días junto a Hippolyte. Y cansada de esperar a Napoleón, le ofrecía casamiento y había descuidado aquellos detalles que hacían secreta la relación. Quiero decir que todo el mundo ya estaba al tanto de estos asuntos. Iba a decir otra palabra en vez de asunto.
Oh,
pero bueno. Se mostraba sin problemas por los pasillos, en los jardines de su residencia, ahí, con el Hipólito. Un día, después de una cena, un guardia le leyó un despacho que acababa de llegar, decía que Bonaparte había llegado a Francia, que había desembarcado en Fréjus, cerca de Lyon. ¿Dónde quedará esto? Fréjus. Y que en dos días llegaría a París. Uh-huh. Y José Fidel, imagínese, ¿no? Palideció, estaba desesperada. La noticia del regreso de Napoleón le devolvió rápidamente todo el amor que sentía por él. Y se olvidó de aquella generosidad que le hacía hablar del casamiento con Nicolás. Una vez en París, Napoleón iba a ser informado de su mala conducta, seguramente por Leticia, la mamá de Napoleón, o por alguno de los hermanos, José, Luciano, que la odiaban a Josefina. Josefina debía adelantarse entonces, salir al encuentro de Napoleón, endulzarlo y conquistarlo. Y entonces salió rajando y se lanzó a una larga travesía para evitar que se conociera su adulterio antes de estar ella con Napoleón. Así que, acompañada por su hija Hortensia, que después fue reina, subió a un coche y marchó al encuentro de su esposa. Napoleón desembarcó en un momento inesperado, no solo para Josefina, sino para todos. De modo que el entusiasmo de la gente fue tan grande que los habitantes del puerto donde había desembarcado se precipitaron sobre la fragata en que él venía, la abordaron, rompieron las reglas de la cuarentena, etc. Mientras todo esto sucedía, Josefina atravesaba la Borgoña, donde en todos los pueblos podían verse arcos triunfales para cuando el niato pasara, ¿no? Cuando se detenían a cambiar los caballos, la gente rodeaba a Josefina y le preguntaba si era cierto que llegaba El Salvador, porque ese nombre le había empezado a dar a Napoleón en Francia. Con el gobierno del directorio, desquiciado como estaba, a punto de terminar, todos creían el regreso de Napoleón como una bendición del cielo. Pero Josefina no pensaba en política, casi no se daba cuenta de los arcos de triunfo, solo pensaba en que si era la primera de su entorno en encontrarlo, estaría salvada. Al llegar a Lyon, Josefina pudo ver que los obreros estaban desarmando los pórticos florales, se descolgaban los faroles, se doblaban las banderas. Ordenó que se detuviera el vehículo y le preguntó un viaje que había hecho. Dice, soy la ciudadana Bonaparte. ¿Por qué están plantando los adornos?
Sí, le dijo.
Algo así. Porque la fiesta ha concluido, dijo Niato. El general Bonaparte hace dos días que pasó por acá. Oh, Josefina se horrorizó. Es imposible. Yo vengo de París y no lo encontré. Es que hay dos caminos, señora, dijo el actor argentino. Usted dice, tomó el de la Borgoña y el general tomó el de la Bourbonnais. Así que no, ¿cómo lo va a encontrar? Y Josefina supo que estaba perdida. A los gritos le ordenó al cochero que regresara a París por el otro lado. Pero era muy difícil, ¿no? Quiero decir que Josefina enseguida se dio cuenta que no iba a poder alcanzarlo, ¿no? Hortensia cuenta en sus memorias que su madre se insultaba en voz alta y se reprochaba haber engañado al hombre que toda Francia pedía a cambio de un degenerado solo capaz para traficar y hacer crucería. Esto es extraordinario. La tipa, claro, ahora que se le venía el mundo encima, se reprochaba ella misma por haber dejado al hombre que toda Francia pedía por un hiato que ya seguramente lo describía de un modo tendencioso,
sí.
A Hipólito, con el cual se quería casar, no hacía mucho. Y hablaba de unas groserías que hacía Hipólito, porque parece que este hombre hacía un número en presencia de las damas, ¿no? que parece que sin ningún pudor tenía una mímica, hacía una alusión mímica y sonora de los menesteres más íntimos.
Uf,
así que estas gracias se gastaba el Hipólito. Y a los 37 años, con caries en los dientes, con la piel mustia, Josefina sabía que corría el riesgo de ser repudiada. Y se pasó entonces todo el viaje recriminándose su propia conducta y llorando. Mientras tanto, Napoleón llegó a París, muy emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Josefina, fue directamente a su casa. Según pensaba, iba a estar engalanada y en fiesta para recibirlo. Paró la berlina ahí en la tapuer y Napoleón salió corriendo para abrazar a la mujer y en la casa no había nadie. ¡Eh, dijo, no hay nadie! Enseguida lo rodearon los hermanos que le lanzaron un discurso feroz en contra de Josefina. No sabés, bla, 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 y contaron todo acerca del Hipólito. Cuando se fue a polizar, una parte destruido, había decidido repudiar a Josefina y mandar a fusilar a Hipólito. Pero la verdad es que la extrañaba mucho. Al día y medio llegó Josefina a la puerta de la casa. El tipo que cuidaba afuera, el portero, tenía unas indicaciones que consistían en no dejarla pasar. Pero Josefina lloró y el ayudante... En realidad las instrucciones eran más extrañas. Napoleón le había dicho al portero que la dejara pasar únicamente si le parecía notar en ella un comportamiento amoroso. Es decir, que dejaba al criterio del portero un asunto de la mayor importancia. Pero como Josefina vino corriendo y llorando, al tipo le pareció que ese era un comportamiento amoroso y emocionado. Como en realidad era, ¿no? Bueno, entró a la mina y se encontró con Napoleón. Le suplicó, se tiró al suelo, imploró perdón, rememoró noche voluptuosa, ¿vio cómo hacen?
Sí.
Rememora el pasado, incluso cosas que uno no se acuerda, lo más mínimo. Pero bueno, le juró amor eterno y Napoleón se dio. Y dijo, no seas hombre del todo sin ser de él. Y arrastró a Josefina hasta su cama, después de decir eso. Al día siguiente, cuando José de una parte fue a la casa de su hermano, José que estaba muy interesado que fuera repudiada Josefina, lo encontró acostado con la mina. Así que en otra noche voluptuosa, el perdón había sido conseguido. En cuanto a Hipólito Sanz, fue finalmente desterrado. ¿Y qué termina esta pequeña historia? Que no es más una historia de caminos de casa, es una historia cinematográfica, un episodio cinematográfico pequeño. Yo voy a buscar por un camino y vos venís por otro. Pero hay aquí dos o tres destellos de interés, como puede ser esta nueva comprobación de que una noche voluptuosa lo hace cambiar a uno de parecer, incluso en asuntos que no tienen mucho que ver con la voluptuosidad. En este caso sí tenía que ver porque era el amor, pero otras veces ha habido decisiones políticas tomadas en virtud de haber recibido uno una carga de voluptuosidad. La otra cosa es la capacidad de perdón, que no está mal tener. Que no está mal tener, particularmente con personas que uno quiere. Quizá en eso consiste querer a alguien, ¿no? El hacer gracia de las canalladas. Pues de todo, todos nosotros estamos compuestos por una proporción de gestos nobles y de canalladas. Me dirá usted, esta proporción no es igual en todos los casos.
Sí,
yo le diré, a mí me lo dice.
Pero bueno, el episodio cinematográfico, me alegra haber encontrado algo cinematográfico en esto, pero algo elementalmente cinematográfico. Ir por un camino para encontrar a alguien y que ese alguien tome otro camino es una historia que ha sido contada de 10.000 maneras y siempre es suficiente. Desde las películas mudas hasta la actualidad, incluso hasta hay formas espirituales de contar esto, formas alegóricas y metafóricas. Disculpe que le diga esto, el otro día se me ocurrió la concreción de películas superfluas, en donde no terminaba de estallar el conflicto. La vida está llena de episodios donde no hay conflicto, o el conflicto es de una naturaleza bien poco atractiva. Sí. Y pensé en la posibilidad de un cineasta que encarara la realización de breves películas donde no había conflicto, un mínimo conflicto. Por ejemplo, alguien va a comprar jamón crudo y no hay. Tipo, la escena final es tipo alejándose de la fiambrería con aire vencido. Y así, es un ejemplo maravilloso. ¿Le gustó?
¿Salir a ver el cine?
No. Nada, no quiero más nada que eso.
Es bárbaro.
Una película para el bebé, tipo, ¿tiene jamón crudo? No, no tiene.
No.
El primer plano del tipo. Eso ya es una sobreactuación porque hace así.
Claro.
Como los actores argentinos cuando algo sale mal que golpean con el puño derecho la palma abierta de su mano izquierda. El otro, ¿qué es
eso? ¿Tienes otro por ahí? Dele, porque este me gustó bastante, ¿verdad?
Tengo varios. Uno casi de suspenso.
A ver,
alguien está esperando un colectivo y no viene. Pero en este hay un final feliz porque viene el colectivo.
Ah. Es que tiene una doble vuelta ya.
Si el colectivo se va bien.
Mucho, sí. Es una idea.
No, es una idea absolutamente superflua.
Sí.
Incluso, le diré que hay sucesos que por suerte no ocurren en el cine, porque si no, se arruinarían las películas. Muertes demasiado rápidas.
Uh-huh.
Por ejemplo, una película que se llamara La muerte prematura del protagonista. Se empieza la película, la muerte de un viajante, por ejemplo, y el viajante va a cruzar la calle y lo mata un ómnibus. Y nos perdemos todo el conflicto con los hijos. Murió el tipo, ¿qué va a hacer? ¿A quién le van a decir los hijos? De todos modos se lo dicen igual, ahora que caigo en la cuenta. El otro día me pasó algo gracioso con la muerte de un viajante. Hay una película que he visto por el cable, traducida, ya sabe usted cómo, por la gente que se encarga, curiosamente, ¿no?, de esa función, ¿eh?
Uh-huh.
Y entonces un tipo le dice a la mina que ha sido contratada para representar la muerte de un vendedor. Claro, uno traduce la muerte de un vendedor porque en inglés es así.
Ajá.
Pero, claro, uno lo traduce así si es que nunca ha oído hablar en su vida de la muerte de un viajante. Y quien no haya oído hablar en su vida de la muerte de un viajante, o quien no haya preguntado, no debería estar haciendo trabajo de traducción, ¿no?
Uh-huh.
Dos veces en la película nombran la obra La muerte de un viajante y la llaman La muerte de un vendedor, ¿no? Bueno. Pero, ¿a quién dedicar esta pequeña historieta de Josefina, de su propuesta de casamiento a Hipólito, y luego el regreso de su amor, en fin? ¿A qué? Yo tengo uno, me parece que es un personaje fundamental en esta historia que podría haberla cambiado, ¿no? Que es el portero.
¿El por qué?
El que decide si la deja pasar o no.
El portero podría haber cambiado la historia. Si a él no le hubiera parecido ver arrepentimiento y amor en el gesto de protección. Qué cosa, ¿eh? Hubiera sido repudiada, Napoleón hubiera conseguido otra esposa. Entonces hubiera quedado postergada probablemente María Luisa de Austria. Vaya a saber, ¿no? Entonces sí, al portero. Al portero. Después al tipo que estaba descolgando el arco de triunfo.
Salió.
Sí, porque es una tarea melancólica la de descolgar un arco de triunfo. Es muy melancólico. Desarmar una fiesta es una tarea melancólica. Más melancólico habrá sido el desarmado de los arcos de triunfo que estaban armados en el camino de Borgoña, así, donde no pasó. Desarmar una fiesta que no se desarrolló es peor todavía. Bueno, hay naturalmente acerca de este episodio muchísimos tangos y canciones criollas. Sin embargo, ya que hablamos de caminos, de caminos que no conducen a donde creíamos que conducían, caminos equivocados. Es una descripción adecuada de este programa. Tenemos una obra llamada Camino del Molino, que es seguramente un camino equivocado, de don Federico Moreno Torroba, por el conjunto Entre Cuerdas. Así que vamos a oír esta bella obra, Camino del Molino, y la vamos a dedicar a todos aquellos que han ido muy lejos a buscar algo y ese algo no está. Adelante, Entre Cuerdas.